tenemos en línea Germán Barón Cotrino. Recuerden ustedes que es el hombre que ha estado detrás del código de policía pedaleando en el Congreso. Está a punto de salir porque decimos que ya prácticamente es un hecho. Y sin embargo, sin que esté acabado de cocinar, hablábamos esta mañana ya del anuncio de demandas contra ese código de policía. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Cotrino. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, desde ya se anuncian las demandas, es decir, como decimos, no se acaba de cocinar y ya está en la lista de demandas. ¿Saldrá bien librado en la corte? ¿Está blindado el código? ¿Quedó bien hecho para que no se vaya a encontrar con esa dificultad en la corte?
Pues tomamos todas las precauciones que consideramos necesarias, tuvimos en cuenta las sentencias de la corte, pronunciamientos anteriores, pero todo ciudadano, por supuesto, está en el derecho de demandarlo si considera que se transgrede algún principio. Tal vez el tema que más polémica ha causado es el ingreso sin orden judicial, y sobre ese valdría la pena decir que hay tres reflexiones que nos dan tranquilidad. La primera, que es una norma que viene desde el código del año 70, que nosotros no modificamos. La segunda, que fue objeto de una revisión por parte de la Constitución, de la Corte Constitucional en el año 2007, teniendo un pronunciamiento favorable. Y la tercera, que no se viola un derecho ni se transgrede ninguna garantía, porque si bien es cierto que la norma establece que la policía podrá ingresar al domicilio sin orden judicial, la misma norma trae una condición para que ello se presente, y es que desde adentro el morador de la vivienda sea quien lo solicite. Entonces lo llevo al caso práctico: si llega la policía a pedir que abran la puerta para poder ingresar y la persona tiene conciencia de que nadie desde adentro ha solicitado ese ingreso, pues se puede negar perfectamente y verificarlo en el 123 o pedir una orden judicial, y no está obligado a abrir y a permitir el ingreso. Así se preserva ese derecho. Entonces, me parece que esa siendo la norma más polémica, pues está blindada por esas tres consideraciones que le menciono. Esa condición de que el morador sea el que solicite el ingreso se convierte en un seguro para que la gente no sienta que está inerme frente a cualquier abuso de la autoridad.
Lo que preocupa justamente es ese abuso de la autoridad, y decíamos, la falta un poco de confianza de la gente en la policía, por la cantidad de casos que se han presentado de policías que de una u otra manera están vinculados con la delincuencia. Entonces es un poco ese temor. En este caso y en otros, el darle tanto poder a la policía.
No, estamos de acuerdo, pero fíjese que no es un poder que se le esté otorgando en este momento. Por eso le resalto que es una norma que viene desde el año 70, que fue revisada por la Corte, y que tiene una previsión que impide que sea un ingreso arbitrario. Si no se presenta esa condición de que un morador solicite la entrada, la persona se puede negar con todo derecho a que la policía entre. Esa es una garantía que existe y que existe desde tiempo atrás. Ahora, me parece a mí que cuando hacemos el examen de lo que son los principios constitucionales, pues los pronunciamientos nos dan tranquilidad, porque la Corte, cuando lo ha dicho, establece una serie de condicionamientos, y hemos solicitado que este código solo entre en vigencia 6 meses después, porque consideramos, y así lo acordamos con el director de la policía, que debe haber una capacitación. Si bien es cierto que hay hechos de corrupción en la policía, que tiene más de 300.000 miembros, también es cierto que esa no es una generalización que se pueda hacer sobre todos aquellos que pertenecen a esa fuerza. Establecemos sanciones muy drásticas para quienes excedan, establecemos otro tipo de registros para saber y hacerle seguimiento a las quejas que contra la policía puedan surgir, pero lo más importante es una capacitación que nosotros pretendemos en todos los estamentos de la policía para dar mucha claridad sobre cuáles son las facultades de este código, y en eso está comprometido el general, al punto que, como le digo, establecimos para entrar en vigencia esta norma un término de 6 meses luego de su sanción.
Otro de los asuntos, para ponerlo en la práctica, ¿cómo sería? Uh-huh. Que es un asunto que es muy frecuente cada vez más y que tiene que ver, por ejemplo, con los vecinos ruidosos. ¿Quién no ha tenido que padecer a uno de esos? Entiendo que en este nuevo código de policía, a diferencia de lo que pasaba antes, que era simplemente una amonestación verbal, ahora la policía puede ingresar al apartamento ruidoso y, por ejemplo, desconectar el equipo o dejar sin luz el apartamento.
No. A ver, la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental, y sobre esto se han tejido varias observaciones. Esa primera que le digo con respecto al ingreso sin orden judicial, pues creo que queda explicada con las tres reflexiones que hacemos. En este caso, de las fiestas, lo que está autorizada la autoridad es a suprimir la fuente de energía. En modo alguno puede ingresar al domicilio. En ninguna parte del código está esa facultad, porque ese es un derecho fundamental, el de la inviolabilidad, que no puede ser transgredido. Lo que sí puede hacer es eliminar la fuente de energía, proceder a una multa e incluso obligar a la persona a que vaya a un curso pedagógico donde se le explica, porque no se trata solo de reprimir, sino de pedagógicamente darle a conocer las circunstancias que se presentan cuando esas circunstancias se dan. Recuerde el caso del señor Charmanotas. Ese es un caso sintomático de ausencia de Estado que provoca en él la convicción de que puede transgredir la norma sin ninguna consecuencia, llegando al punto de que después de varios reclamos de su vecino procede desafortunadamente pues a asesinarlo. Entonces no se puede ingresar al domicilio, pero sí se puede suprimir la fuente de energía.
Doctor Barón, una de las cosas que se establece ahí son las, digamos, multas diferenciadas para determinadas, digamos, conductas o malos comportamientos. Pero la pregunta siempre es si multas existen, ya han existido siempre en el caso, por ejemplo, del tránsito. Pero, ¿y hay los dientes para hacerlas cumplir? ¿Hay los dientes para cobrarlas? ¿Hay los dientes para, hay los sistemas para precisamente que la multa se convierta en un disuasivo para repetir la mala conducta?
Hay conductores que coleccionan multas de tránsito.
Sí, no, y después se los condonan, sí. Lo sabemos especialmente en el transporte público, pero hay que dar multas para totalmente los que sacan los perros sin bozal, para los que, bueno, en fin, millones de cosas.
Totalmente de acuerdo, porque la multa es un elemento que no disuade, sino en la medida en que la administración la tome en serio y tome medidas para poderlas cobrar. Pero aquí no se habla solo de multas, el curso pedagógico es una medida que se toma para toda clase de sanciones, menos las urbanísticas. Porque las urbanísticas tienen una apelación y una segunda instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que quien no cancela la multa se verá obligado a ir a un curso pedagógico. ¿Y depende de qué? Pues de cada administración. Aquí hemos tenido solicitudes de los alcaldes de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Barranquilla, de Tunja, de Ibagué y de municipios pequeños, en donde nos han pedido que involucremos una sanción mucho más eficiente para que quien por convicción no actúa de manera adecuada se vea obligado a hacerlo porque el Estado se lo impone. La multa se supone que es una de ellas, el curso es otra, pero adicionalmente atamos la multa y la cancelación de la misma a otra serie de temas, partiendo del principio de que quien vive en una sociedad no solo tiene derechos sino también obligaciones. Entonces, quien no paga la multa tampoco puede ser beneficiario de una beca del ICETEX, tener un subsidio de vivienda, poder actualizar su registro mercantil, ser contratista del Estado, ser vinculado en planta dentro de una entidad pública, porque creemos que son condiciones en donde debe haber un mínimo de reciprocidad. Una persona que desbarata un paradero, que pinta los monumentos públicos, pues no resulta muy lógico que hasta que no repare esa actuación que ha tenido, que altera la convivencia, pues pueda gozar de esos beneficios. Entonces hay tres elementos. Uno, la multa, que depende de la jurisdicción coactiva que las administraciones imponen, y que si ellos quieren hacerla eficiente, pues la pueden hacer. Nosotros por la ley y en el papel podemos poner lo que queramos, siempre y cuando sea sensato y esté dentro de los rangos constitucionales. Pero la eficiencia de la norma está dada por la voluntad que tenga el burgomaestre de municipio o distrito para que la multa sea eficiente. Si no le pone cuidado, pues obviamente la ley se queda en el papel.
Senador,
Lo que he visto es que en el caso de Bogotá, por ejemplo, es una solicitud reiterada, y en caso de municipios pequeños donde nos dicen con esas multas actualizadas, porque las multas venían con unas cuantías desactualizadas, sí podremos tomar medidas.
Senador, se dice fácil que quien no pague la multa no podrá esto. ¿Va a haber una especie de base de datos, una especie de datacrédito, o van a quedar literalmente registradas las personas que no paguen multas en las bases de datos que hoy consultan, por ejemplo, las entidades financieras? ¿Se va a hacer por esa vía o se va a crear un banco de información?
Hay un banco de información ya de quienes alteran la tranquilidad, lo tiene la policía, es un registro que ya existe, es un sistema muy completo. ¿Cuál es el problema? Pues que antes no había ningún tipo de medida, entonces el registro era un saludo a la bandera. Ahora ese registro tiene que ser consultado por quienes van a tomar decisiones en los temas a los cuales me referí.
Porque sería muy importante lo de las multas, evidentemente, que quedara también en la historia que consulta sector financiero, por ejemplo. A eso le tiene miedo la gente, quedar reportado.
Pero no, sí, pero en el Congreso no acepté. Esa fue una solicitud que se hizo porque me parece absolutamente lógico como elemento disuasivo, pero el Congreso no quiso incluirla dentro de los listados financieros. Consideró que era excederse. Lo mismo atarlo a los servicios públicos, porque es un servicio público esencial. Y estas ideas, pues no son ideas que nosotros nos hayamos inventado, sino que provienen de comparaciones con legislaciones de muchos países en donde funciona así.
Bueno, importante de todas maneras el Código de Policía. Veremos qué pasa en la Corte, porque como suele suceder con tantos asuntos en Colombia, los temas terminan es en la Corte Constitucional, que es la que al final tiene la última palabra. Ya vienen las demandas, son muchos los temas, porque hay que decir que el Código toca directamente la convivencia de los ciudadanos, toca directamente la vida cotidiana de los colombianos. Lentamente, como lo hemos dicho en varias oportunidades, senador, estaremos ayudando a hacer la pedagogía, porque lo clave del Código es que la gente lo conozca, sepa a qué tiene derecho y cuáles son sus deberes, y a qué tiene derecho también la policía, en dónde puede intervenir y cuándo no, cuáles son las sanciones, cuáles son los castigos, para que la gente conozca esas normas y las pueda cumplir, porque si no las conoce va a ser muy difícil que las cumpla, ¿no?
Y una listica de las multas.
Claro.
Estamos de acuerdo y para eso establecimos una vigencia 6 meses después de su firma, para hacer una labor con la policía y para darlo a conocer a la ciudadanía.
Muy bien, senador, muchísimas gracias. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes.
El senador Germán Barón Cutrino, Código de Policía, él es el hombre que estuvo detrás pedaleándolo en el Congreso, sostiene que es una buena herramienta, ya las demandas se anuncian y él dice que bueno, pues que la gente tiene derecho a demandar, pero que sienten que el código quedó bien hecho y que no va a tener frenos en la Corte Constitucional. Al final veremos qué dice la Corte. En todo caso, lo de las multas, por lo menos va a quedar un registro en la policía, y ya ese registro se va a tener que solicitar en caso de que la persona, por ejemplo, pida un crédito o en caso de que la persona vaya a ser vinculada al servicio público. Eso, por ejemplo, es importante. Lástima que no haya quedado el reporte en las bases de datos que consultan las entidades
financieras. Es que eso sí que asusta.
Sí.
Pero por otra parte, estamos de acuerdo en que hay impunidad, si se quiere utilizar ese término, en muchos que tienen multas, digamos, de tránsito que nunca han pagado. Pero también es verdad que hay muchos ciudadanos con sentencias, incluso del Consejo de Estado, por ejemplo, que están alegando por las fotomultas y que tienen en ciertas regiones del país 3, 4, 5, 6, 7 fotomultas que nunca les notificaron, que no son del carro de ellos, que son injustas.
Eso es cierto.
Y esa persona que debe 8, 5, 3 millones de pesos, ¿por qué va a tener que pagar una cosa que es injusta si está en la reclamación? ¿Qué pasa con esa gente?
Sí. No, y lo de las fotomultas no ha quedado bien hecho todavía.
No, claro. Sí, no. Pero fíjese que esos excesos ya se están cometiendo sin código de policía
nuevo.
Estoy
de acuerdo.
Luego ahí tampoco hay una...
No, lo que digo es que la persona que, digamos, quiera sacar un crédito en un banco y tenga 5 fotomultas que esté alegando porque, por ejemplo, no lo notificaron en los 3 días hábiles que dice el Consejo de Estado, mientras hace su reclamación, entonces, que tiene que pagar una multa que considera injusta, tampoco es justo.
No, pero recordemos además que la Policía Nacional tiene un muy buen sistema de registro de acusaciones criminales, pero también de contravenciones para los ciudadanos. Ese sistema que ya funciona, que funciona bien, al cual tienen acceso todos los policías a través de unos teléfonos celulares amarillitos, podría ser utilizado fácilmente para el registro de estas violaciones, infracciones en términos contravencionales, sin pagar un solo peso más.
Por ejemplo, las empresas de transporte público deberían exigirles, no sé si eso quedó en la norma, que cuando contraten conductores estén a paz y salvo.
A paz y salvo.
Claro. Y los mantengan a paz y salvo. O si no, que haya sanciones para la misma empresa, porque es que a la empresa no le importa. El conductor colecciona partes por millones de pesos, a la empresa no le importa y al conductor tampoco. A ver si de pronto con estas nuevas normas del Código de Policía se logra. Sí. Pero aquí es que echa la ley, echa la trampa. Sí. Tristemente.
Totalmente.
Orinar en la calle prohibido, ¿no?
Pues ni más falta.
Creo que el anterior Código de Policía contemplaba también.
Sí, lo que pasa es que ahora le imponen la multa.
250 mil pesos.
Claro, prohibido siempre ha estado.
La siguiente pregunta es, estaba prohibido, ahora imponen multa. La siguiente pregunta es, ¿cómo se garantiza que paguen la multa?
Sí.
Imagínese.
Porque es que esos son los problemas reales de la vida real cuando surgen normas o surgen castigos a conductas
inapropiadas. No recoger el popó de las mascotas. Oiga, yo he tenido dos preguntas. Últimamente me atormentan dos preguntas imbéciles, pero me atormentan.
Bien pueda, adelante.
¿Qué tienden los conductores de los buses azules por carril preferencial? ¿Que preferencialmente no lo usen? Porque es que los buses azules van todos... El carril de la derecha preferencial va siempre, generalmente va muy desocupado, lleno de taxis, eso sí aprovechan.
Y mal parqueados.
Mal parqueados. Y los azules les encanta el carril de la derecha. Y uno respeta no meterse por el carril de la derecha del centro por el carril de la derecha, salvo cuando va a cruzar, pero ese carril está prácticamente inutilizado, por lo menos en la séptima, en un trecho larguísimo. Primera pregunta que me tortura. Segunda pregunta que me tortura. ¿Por qué los que sacan las mascotas ya y llevan el guantecito y la bolsita para recoger el popó de la mascota, lo recogen, pero no se llevan la bolsita para su casa, sino que la amarran y la dejan
en el mismo pasto?
¿Por qué no completan la tarea?
Sí.
¿Por qué no completan la tarea? Entonces ya uno no se encuentra el bollo, sino millones de,
sí,
de bolsitas en todos los árboles.
Que igual es
por
basura.
Dios.
Sí.
Las preguntas que torturan a María Elvira Samper. Las preguntas que torturan a María Elvira Samper. 848.
RCN Radio. Llegó el voucher.